expresa el registro de las horas que trabajas, es decir, cuando entras, cuando sales, cuando entras y sales. Lo que sí sé es cómo lo hacía una empresa de Alicante que ha sido multada por eso. Mira, lo hacía, atento, con un sistema de reconocimiento facial y todo a espaldas de los trabajadores. Cuando hicieron fotos a los empleados, les dijeron que esas fotos, que esas imágenes se utilizarían pues para redes sociales de la empresa, para algún folleto quizás, pero nada de que con esas imágenes iban a crear una plantilla biométrica para luego instalar un sistema de reconocimiento facial. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues que cuando un empleado se enteró, lo denunció y la Agencia de Protección de Datos ha multado a la empresa. Una de las cuestiones que a mí me parece desde luego más interesante, ¿no?, de lo que dice la Agencia de Protección en esa multa, es que el reconocimiento facial está considerado como uno de los usos de alto riesgo de la inteligencia artificial. La Unión Europea, por cierto, aún está debatiendo las normas, digamos, una regulación clara, ¿no?, para todos los países de la Unión, para cómo usar realmente esta herramienta, ¿no?, este reconocimiento facial. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada tarde de viernes a esta hora aquí en el programa para poner su mirada sobre los temas que tratamos, su reflexión. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
No te filmamos cuando entras en COPE, que lo sepas, pero podemos llegar a hacerlo tal vez algún día. Entiendo que de momento sería con un consentimiento expreso, ¿no? Pero claro, es que la inteligencia artificial, que no hacemos más que hablar de ella por todas partes, nos pone delante de este tipo de retos. A las personas como individuos, a las empresas, a cómo se usan estas herramientas y especialmente en el caso del reconocimiento facial.
Sí, además, claro, que de repente a lo mejor tú estás pensando en que se regule para algo o cedes los datos sin pensar que se puede emplear para otra cosa. Entiendo que ahí es donde está el problema, ¿no? Hay una cosa que sí que veo como uno mismo ha ido cambiando, que no sé si es por lo que te llega más información o por la edad, que yo antes decía, bueno, das estos datos, sé que acaban en este magma inmenso, a nadie le va a interesar tanto, ¿no? Pero luego sí que ves, por supuesto en este que me parece que es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero la cantidad de datos nuestros que hay por allí y que damos muy alegremente.
Pero tan alegremente.
O sea, yo no sé ahora, por ejemplo, desde la pandemia, por ejemplo, a mucha gente, si recibes libros en casa, que yo recibo muchos, pues mucha gente tiene tu teléfono. Entonces recibo al día 5 o 6 llamadas de mensajeros que hacen su trabajo y que, bueno, que lo necesitan para hacerlo. Pero dices, ¿pero cuántos datos tienen, por ejemplo, allí, ¿no?, en eso? Tantas personas, tantas plataformas. O muchas cosas que hemos, bueno, pues a lo mejor porque acelera cosas, porque es más cómodo, pero que estás dando una parte de tu intimidad que es muy importante, ¿no?
Es que yo creo que una de las grandes trampas de esto es la comodidad. Es decir, por comodidad tú das al aceptar y al clic a un montón de posibilidades de compras online y de otro tipo de actividades que si no es verdad que serían mucho más complejas. Entonces es mucho más cómodo para ti y al final das ok. Mira, una cosa muy sencilla, ya que a lo mejor nos estamos yendo un poco de tema. Cuando tú normalmente compras por ejemplo, en una tienda de ropa y habitualmente lo haces, yo al principio, cuando me iniciaba en esto de las compras online, jamás, porque tú tienes una opción de que se queden ya con los datos de tu tarjeta para que la próxima compra ya solo tengas que dar a aceptar. Es facilísimo, comodísimo, porque si no tienes que andar ahí con todos los números. Choc, choc, choc. Pero luego llegó un momento que dije, ¡qué horror esto, qué pereza! Y ya dije, vale, pues ya está. Y como eso, tantas cosas. Y a nivel imagen, pues lo mismo, ¿no? Si lo pensáramos un poquito, que no lo pensamos. Pero bueno, vamos a debatir esta cuestión que es importante, pero sobre todo también esos límites y cómo está la regulación, que a mí, de entrada, me parece que es importante que sepamos cómo está. Alejandro Álvarez Serrano es abogado especialista en protección de datos del bufete Mas y Calvet. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en este caso que estamos comentando de esta empresa de Alicante que ha sido multada, como decimos, todo empieza porque un trabajador pregunta a su empresa qué datos tienen de ellos y cómo y para qué los usan. Entiendo, por tanto, que cualquier trabajador puede interpelar a la empresa en este sentido.
Cualquier trabajador, cualquier persona que haya dado sus datos a cualquier entidad puede pedir, es lo que se llama el derecho de acceso que reconoce el reglamento y también recoge nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, puede solicitar conocer qué datos tienen de nosotros que previamente les hayamos dado, sí.
Esto está claro, cualquiera tenemos derecho a solicitarlos, pero no solo solicitar los datos, sino también para qué los están usando.
Efectivamente, cuando nosotros damos los datos, la empresa tiene la obligación de decirnos para qué va a utilizar esos datos, tiene que identificarse y decir quién es para que nosotros sepamos quiénes son Y por supuesto, que tengamos muy claro para qué los van a utilizar. No pueden, por mucho que yo haya dado un correo electrónico para que me manden el ticket en una tienda cuando he comprado unos zapatos, no pueden aprovecharse de eso para mandarme, por ejemplo, publicidad o temas comerciales de esa empresa. Estarían extralimitándose.
Claro, y en la empresa en la que trabajamos, lo mismo, es decir, también puedo pedir a personal, oye, vale, y todos estos datos que tenéis, mis datos, en teoría, tú piensas, pues ¿para qué los van a usar? Como toda la vida, pues para mandarte los
La
datos de tu nómina y ya
nómina,
está, ¿no? Y la cuenta corriente para ingresarte esa nómina. Bueno, pero con estos nuevos tiempos, a lo mejor a alguien se le ocurre, oye, a lo mejor están utilizando los datos para otras cosas y se puede preguntar.
Correcto.
Vale.
Yo tengo un derecho de acceso para conocerlos. En este caso, la empresa se ha extralimitado.
Claro, porque aquí lo que no hay, por lo visto, en esta empresa, según conocemos y lo que ha dicho también la Agencia de Protección de Datos, un consentimiento expreso por parte de los trabajadores para que esas fotografías que se habían tomado supuestamente para otras cosas, en realidad se estaban utilizando para controlar las entradas y salidas de los trabajadores a la empresa, es decir, a través de un reconocimiento facial. Y aquí es donde está el problema, porque si te hubieran preguntado y hubieras dado tu consentimiento, ¿el reconocimiento facial es legal ahora mismo?
El reconocimiento facial es legal ahora mismo si a nosotros nos han pedido ese consentimiento y nosotros expresamente lo hemos dado. Pero aquí la Agencia de Protección de Datos lo que además señala es que no solamente no se había consentido por parte de los empleados que habían dado su aprobación para que se utilizase para folletos comerciales y demás, redes sociales, sino que en este caso es necesario que se haga antes lo que se conoce como un análisis de los riesgos que puede conllevar este tratamiento. Y eso no se ha hecho. Y de hecho la sanción, el motivo principal por el que se le impone una sanción cuantiosa para el tamaño de la empresa es ese, que no se había hecho ese estudio previo del impacto en la protección de datos.
¿Por qué se considera por parte de la Agencia de Protección de Datos este uso de la inteligencia artificial para este reconocimiento facial como un uso de alto riesgo para el individuo? ¿O para la persona?
El término que utiliza la agencia es intrusivo.
¿No? Intrusivo.
Intrusivo. Es tremendamente intrusivo el hecho de utilizar la plantilla, los datos biométricos, por distintos motivos. Por un lado, porque tiene que ser equilibrado. Podemos utilizar muchos datos biométricos y que, por lo tanto, podamos saber de qué persona estamos hablando, porque los algoritmos lo que establecen es que sin necesidad de una identificación directa se puede saber qué persona es. Y por lo contrario, podemos no recabar lo suficiente de tal manera que mezclemos y podamos confundir a los empleados al no tener muchos datos dentro de esa plantilla biométrica. Entonces, bueno, este es el problema sobre todo que establece. Además, hay muchos riesgos que se derivan de la seguridad de estos datos y la propia novedad, lo que la agencia establece es cautela, ¿no? Porque estamos tratando con datos de personas y no se sabe muy bien el riesgo que esto puede conllevar.
Claro, es decir, que quizá la empresa tampoco tenía los sistemas de seguridad para utilizar este sistema de reconocimiento facial.
Sí, y además hay uno, dentro de los principios del propio reglamento de protección de datos, se establece una minimización. Es decir, la tecnología nos permite unas cosas increíbles, pero en muchos casos merece la pena limitar esos usos si podemos tener medios que sean mucho menos intrusivos y que afecten menos a los derechos de las personas. En este caso, además de no tener el consentimiento, de no haberse hecho ese análisis, se está extralimitando, se están matando moscas a cañonazos, podríamos decir. Se puede hacer un registro de entradas y salidas de empleados sin necesidad de aprovecharnos de esas imágenes.
¿Esto va a pasar mucho en un futuro? Quiero decir, a vosotros, por ejemplo, os llegan preguntas, os llegan interés, por ejemplo, por parte de empresas, preguntándoos como abogados si podrían poner un sistema de reconocimiento facial en sus empresas o algo relacionado con esto.
Sí, cada vez va siendo más habitual. Empezamos con el tema de las huellas dactilares. Las empresas también cada vez van teniendo dada la sensibilidad del público a este tipo de cosas. Las empresas van desarrollando sistemas que permitan una pseudonimización, es decir, que no haya directamente, que no se pueda contrastar directamente la huella dactilar de la persona con la persona más allá del cotejo algorítmico o informático que haga el programa. Y por supuesto, esto cada vez se da más. De hecho, vamos teniendo aplicaciones de inteligencia artificial en los coches. Se aprobó una directiva europea en verano por el que si yo me voy a dormir, y de hecho hay muchos coches que lo implementan, me detecta la cara mientras estoy conduciendo, y ya digo, si me voy a dormir, me lanza una señal de alerta o un pitido, etcétera. Ahí hay un registro de la cara. Efectivamente, no se archiva, que ese sería un problema ulterior. Pero sí que se van aplicando y las empresas se aprovechan, como es lógico, de la eficiencia de estas medidas para poder implementarlas en el día a día de las empresas.
Claro, aquí está la cuestión de, por un lado, la tecnología va por un sitio, porque podemos pensar, bueno, pero esto es muy interesante, porque es más fácil que toda la gente, imagínate, en vez de pasar una tarjeta, en vez de otros sistemas que son más complejos, simplemente tú entras y ya saben que has entrado y has salido. Incluso para el propio usuario dices, pues más fácil, lo que hablábamos antes de la comodidad. Imaginemos, por ejemplo, si esto lo trasladamos a un aeropuerto, que ya se están haciendo ensayos en este sentido, ¿no? Creo que incluso AENA tenía también un proyecto en este sentido. Es decir, que tantos controles tan rigurosos que tenemos que someternos para coger un avión, pues probablemente cuando exista, si es que llega a existir el reconocimiento facial como una cosa generalizada, pues sea mucho más sencillo, porque ya se reconocen la cara tan rápidamente que ya dicen, pues no, este no tiene antecedentes, no es un terrorista en potencia, será más sencillo. Pero claro, los riesgos, ¿no? Los riesgos tan importantes que esto supone de esa filtración de datos, de que esos datos no estén completamente seguros, de quién maneja después esos datos biométricos, ¿no?
Sí, sí. Es más, hay un principio en el que, o sea, un detalle en el que no solemos caer, pero que también es grave, que es el hecho de que en muchos casos estas inteligencias artificiales no están totalmente desarrolladas o suficientemente desarrolladas y generan discriminaciones. El Consejo de Europa tiene un informe sobre discriminación e inteligencia artificial donde publica que Google Fotos confunde a una pareja en una foto de una pareja afroamericana y los etiqueta como gorilas. O por ejemplo, a Nikon, la empresa de cámaras fotográficas, con personas asiáticas, dice, estáis pestañeando, ¿no? O incluso sistemas de reconocimiento de fotografías de pasaportes, ha pasado también con algún ciudadano asiático que le detecta los ojos como cerrados. Y estudios posteriores también han podido aseverar que casi el 35% de esta discriminación se da en mujeres de raza negra. En varones blancos la discriminación es del 0,8%. Entonces, efectivamente todavía hay que perfilar mucho, jurídicamente tiene un campo...
Porque la Unión Europea todavía está estudiando una reglamentación para poner en marcha límites, por decirlo así.
Es que, claro, y además es que el desarrollo de inteligencia artificial sigue creciendo. Tenemos ahora a Elon Musk y a otras personas diciendo que esto hay que pararlo,
porque
habrá que reflexionar antes, y eso es un ejercicio muy sano. La reflexión en estos ámbitos, cuando tienes esta problemática de fondo, es muy buena e ir poco a poco.
En el caso de esta empresa, que es por donde empezamos y por donde vamos a terminar, esta empresa de Alicante, que implementó, como decimos, este sistema de reconocimiento facial sin avisar además a sus trabajadores, uno de ellos entero, y bueno, pues ha sido sancionada. ¿Las sanciones por este tipo de incumplimientos son graves?
Sí. El reglamento establece que las sanciones pueden ser, por ejemplo, si son graves, del 2% del volumen de facturación anual o de 10 millones. Se aplica la más alta. En el caso de las muy graves pasa a ser del 4% del volumen de facturación o de 20 millones. En España lo hemos adecuado de otra manera, están las leves, las graves y las muy graves, y el baremo es un poco distinto, pueden llegar a los 20 millones. Ahora mismo, dentro de las máximas que se han aplicado, Google se llevó una sanción muy superior a los 50 millones, a los 20 millones, perdón, que fue de 50, se la impuso Francia. Y Amazon se llevó casi 800 millones de euros de multa en Luxemburgo también por una infracción del reglamento. O sea que estamos hablando de situaciones que no suelen ser el objeto propio de las empresas, pero que hay que tener en cuenta porque son muy potentes las sanciones, evidentemente.
Bueno, pues así están las cosas ahora, pero claro. ¿Cómo van a estar dentro de 6 meses? ¿Un año? ¿No? Porque esto va tan rápido. Y sobre todo eso, el desarrollo de la inteligencia artificial, el uso que se le quiera dar a esa inteligencia artificial, la normativa va por detrás, ¿no? Y los abogados tendréis que estar siempre ahí, en este sentido, los especialistas, vamos.
Es como los médicos, o sea, tienes que estar constantemente tanto en las resoluciones de las distintas agencias, etcétera.
Daniel.
Sí, me hace gracia, ¿no? la comparación con los médicos, porque tengo, claro, la sensación es que esto, bueno, lo hemos hecho nosotros y va más rápido, ¿no? Estaba pensando una cosa curiosa que me pasó a la vez cuando estaba en la carrera, que sucedieron, que quitaron, antes ponías las notas de la carrera y ponían tu nombre y la nota.
Sí.
Y entonces empezaron a poner el DNI solo para que fuera menos transparente y no supieras lo que había sacado el otro. Y a la vez se estrenaba Minority Report, que la gente se identificaba con los ojos. ¿Os acordáis la película de Steven Spielberg?
Sí, bueno, es un hito parece, en todo esto de la inteligencia artificial.
Que parece que sea como el mundo de ahora, ¿no? En cierta manera, ¿no?
Es muy... Sí, sí. Eso que acabas de decir de utilizar el DNI en lugar del nombre es lo que se llama la pseudonimización. Es decir, procuras un sistema que permita identificar a la persona, pero sin que sea tremendamente exacto.
Yo no llegué a lo del DNI. En mi caso todavía se ponía el
todavía podías
el nombre
espiar a los
todavía
otros.
Se podía espiar a los demás. Tenía su gracia aquello.
Hombre, claro.
No le dábamos tanta importancia en aquel momento, ¿no? También es verdad cómo han cambiado las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Álvarez Serrano,
a
por
vosotros.
Atendernos y por explicarnos todo esto. Y nada, intentamos aprender todo lo posible, ¿no? En todos los sentidos con respecto a esta...